Y ahora, en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta...
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Alabado, glorificado y exaltado sea el nombre que está por encima de todo nombre. Su nombre es Jesús. Palabra que significa Dios salva. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar con ustedes y de, pues, aprender juntos y compartir la palabra de Dios, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que da vida, sí, da vida, palabra que salva. Doy gracias a Dios por la posibilidad que tenemos de crecer en fe, y dice el Señor que es a través de la escucha de la palabra que la fe entra en el corazón del ser humano. Así que yo pido con toda la fuerza en mi corazón para que usted y yo, todos nosotros, podamos disponer nuestro corazón para que esa palabra cale lo profundo de nuestro ser con más fuerza en el día de hoy y cada día de nuestra vida. Que podamos realmente escuchar su palabra, de ser posible diariamente, ¿verdad? Y muy, muy, muy fabulosamente fuera así, fuéramos a misa todos los días y poder escuchar su palabra y recibir la palabra hecha carne en la Santa Comunión. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio. Y en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, yo pido que hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos pongamos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios, gloria a ti, Señor Jesús, bendito seas, Señor. Descansa, hermano, descansa, hermana. Has venido con muchos problemas en tu cabeza, en tu corazón. Descansa. Descansa en las manos santas y poderosas de ese que un día, por amor a ti, las abrió y se dejó clavar en una cruz en el Calvario. A mí me llama mucho la atención porque en el tiempo del Imperio Romano, el ser una persona que amaba y se dejaba amar se consideraba como una persona débil. No se consideraba una persona fuerte. Sin embargo, Jesús viene a enseñarnos un camino diferente al camino del mundo, como se usaba en el tiempo de los romanos. El camino de Jesús es el amor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Los mandamientos del Antiguo Testamento, 10 mandamientos, pues eran sobre todo para que hubiera, pues, paz entre los que cumplían esos mandamientos. Paz con Dios y paz con los seres humanos. Pero Jesús va mucho más allá. Jesús no solamente dice que haya paz entre ustedes, pero Jesús llega a decir: ámense. Y no con un amor cualquiera, sino que ámense como yo los he amado. Es decir, hasta el punto de dar la vida por esa persona a quien amamos, aunque nos cueste todo. A Jesús le costó todo, lo dio todo. Si nos ponemos a pensar un poquito, Padre Santo, entendemos que el amor es una dádiva total y completa a esa persona que decimos amar. ¿Cuántos esposos actuarían diferentes si comenzaran de verdad a amarse con la misma intensidad con que Jesús les ama a ellos? ¿Qué diferentes serían las relaciones entre padres e hijos si los hijos comenzaran a amar a sus padres y los padres comenzaran a amar a sus hijos? Con ese amor puro, ese amor santo, ese amor perfecto, porque el amor es perfecto. Nosotros lo hacemos imperfecto, pero el amor es perfecto. Amarse como Jesús les ama. ¿Qué diferente sería si en la iglesia, establecida por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, qué diferente sería si los miembros de cada comunidad comenzaran a amar los unos a los otros como el mismo Jesús les ama, con la misma intensidad, con el mismo deseo de servicio, con el mismo deseo de buscar el bienestar del otro. Aunque nos duela, sí. Santa Teresa de Calcuta decía, da hasta que te duela, ¿se acuerdan? Y después, sigue dando hasta que no te duela más. Pero somos un poquito necios, ¿no es cierto? Un poquito cabezaduras a veces. Y seguimos con la práctica de la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Es decir, yo te amo si tú me amas, pero si tú no me amas, yo te voy a amar a ti. Y así estamos entrenados a vivir nuestra vida, siendo cristianos, pero viviendo más como mundanos que como cristianos. Y el Señor hoy te dice y me dice a mí también, comienza de nuevo. Es que Dios es un Dios de oportunidades, hermanos. Y si Dios nos pide que hoy comencemos de nuevo, es porque Él sabe que dentro de nosotros tenemos la fuerza, el poder, la presencia del Espíritu Santo para amar como Él nos ha amado y nos sigue amando. Para perdonar como Él nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Para seguir buscando el bienestar del otro, a pesar de que a veces nos sentimos heridos por esa persona y nos preguntamos, ¿valdrá la pena amar a esa persona? ¿Valdrá la pena perdonar a esa persona? ¿Valdrá la pena ayudar a esa persona en su momento de necesidad? Nos olvidamos lo que dijo Jesús un día. Les advierto, dice el Señor, lo que hagan por los más pequeños, sus hermanos, lo harán por mí también. Señor, enséñanos a reconocer que hemos sido sellados para ti a través de nuestro bautismo, que somos criaturas nuevas porque tú nos has hecho de nuevo a imagen y semejanza tuya, de verdad, Señor. No es una filosofía barata, no es una teología poco realista, pero desde el Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, tú nos dices, Señor, que nos has creado imagen y semejanza tuya. Yo te pido, mi Dios, que en este tiempo en que vamos a pasar juntos, que nos des la gracia para poder ser como tú, para vivir nuestra vida más y más como tú, Señor, y para un día poder decirte ante tu trono de gloria, misión cumplida, Señor. No solamente con tu gracia y tu poder alcancé la salvación, pero pude llevar a muchos, a través de mi testimonio y vida cristiana, a tus pies, mi Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para que podamos hacer la diferencia en este mundo tan, tan duro, Señor, tan cruel muchas veces, tantas guerras, tantas divisiones, tantos divorcios, mi Dios, tantas familias rotas, Señor. Ayúdanos a entender que podemos hacer la diferencia en este mundo para bien y que la diferencia depende de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy particularmente le elevamos nuestros ojos, nuestras plegarias, nuestras oraciones a ti, Señor, pidiendo muy particularmente por nuestro hermano país de Venezuela y también por nuestros hermanos de América Central, pues por todo el continente americano, Señor, y por el mundo entero. Que realmente comencemos nosotros cristianos, cristianos católicos y cristianos de otras denominaciones también, a poner en práctica ese más importante de los mandamientos, que es el amarnos unos a otros como tú nos has amado, Señor. Bendito seas, mi Dios, bendito seas. Quiero, hermanas y hermanos, pues recordarles que con el favor de Dios vamos a tener un peregrinaje, pero miren que va a estar para chuparse los dedos. Digo esto porque realmente lo creo así. Esto va a ser el próximo año, parece que todavía falta muchísimo tiempo, pero hermanas y hermanos, el tiempo pasa tan rápido que a veces se nos va por encima y se nos va por el frente y nos olvidamos de que ya pasó el tiempo. Esto va a ser del 3 al 13 de mayo del 2027. Vamos a ir en un peregrinaje en barco por el río Rin, que es uno de los ríos más famosos y más hermosos de toda Europa. Estaremos celebrando, con el favor de Dios, 50 años de sacerdocio de este siervo de Dios y siervo de ustedes también, el Padre Pedro. 50 años el próximo año, imagínense ustedes, 50 años de sacerdocio, Dios mío. Y esto va a ser un crucero que se acaba prácticamente de construir, como dije anteriormente, por el río Rin del 3 al 13 de mayo del 2027. Es un barco nuevo exclusivamente para nuestros peregrinos. Y comenzaremos por los Países Bajos, visitando sitios medievales, iglesias históricas, paisajes bellísimos, pictorescos, en Alemania, en Francia, en Suiza, en Holanda. Y bueno, pues va a ser un tiempo supremamente hermoso. Vamos a tener tiempo para celebrar la Santa Misa, aquellos de ustedes que quieran asistir a la Santa Misa. Vamos a tener también clase de Biblia para aquellos que quieran asistir. Vamos a tener el tiempo para oración y tiempo para ver cosas extraordinarias en todo el sentido de la palabra. Así que no dejen de pensar y de orar sobre la posibilidad de acompañarnos. Esto va a ser de nuevo del 3 al 13 de mayo del 2027. Para mayor información, por favor, comuníquense al número telefónico que también es WhatsApp. El área es el 347-347. Y el número telefónico 463-3998. Repito, 347 es el área, 463-3998. Espero que nos puedan acompañar. Va a ser una experiencia muy grata y muy llena de la presencia de Dios. También quiero anunciarles que voy a estar en Austin, Texas, con el favor de Dios, este próximo sábado, 8 de agosto. Congreso hispano organizado por la Iglesia St. Elizabeth of Hungary, a llevarse a cabo en el Spanish Trail Event Center, ubicado en Maxwell, Texas. Para más información, comuníquense con Jaime, por favor. El número telefónico, área 512, 512 es el área, y el número telefónico es el 633-3740, 512-633-3740. Y finalmente, los anuncios que tengo aquí en lista, el último es San Antonio, Texas, que va a ser el sábado 5 de septiembre de este año 2026, el 17º Congreso de la Divina Misericordia, organizado por Virgen de Guadalupe Foundation, a llevarse a cabo en Norris Conference Center en San Antonio, Texas. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 830, ese es el área 830-388-3009, 830-388-3009. Pues bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que empezamos a hablar y a compartir el martes pasado, pero que realmente el tiempo pasó tan rápido que no tuvimos mucho tiempo para ahondar sobre el tema. Vamos a estar hablando particularmente sobre los hechizos, la santería, la brujería, la superstición, en fin, un montón de cosas que comenzamos a compartir un poquito, pero que no ahondamos mucho. Y para eso nuevo hemos pedido a Rosa de Lima, no es la santa de Perú, sino que es una hermana que está en proceso de acercarse más a Dios y un día llegar a ser santa. Ese es su propósito y el tuyo y el mío también. A través de nuestro bautismo estamos llamados a ser santos. Pero ella estuvo en santería y en brujería por bastante tiempo y está con nosotros de nuevo para continuar hablando sobre esta importantísima pues, situación, porque hay muchos de nuestros hermanos hispanos que están o bien en alguna forma en algún tipo de superstición o están metidos en brujería o en santería o en la Santa Muerte, en fin, tantas cosas diferentes, ¿no? Y queremos aclarar porque si no tenemos información a mano, entonces vamos a dejarnos llevar, como dice San Pablo, por cualquier viento del error. Así que, Rosa, bienvenida a este subprograma, A Solas con Jesús. Es un gusto tenerte de nuevo.
Buenas tardes, Dios les bendiga.
¿Cómo estás, Rosa?
Muy bien, Padre. Bendito sea Dios, Jesús de la Misericordia. Estoy bien para la Santísima Gloria de Dios.
Bendito sea Dios. Pues Rosa estuvo envuelta en situaciones bastante difíciles de lo oculto en relación a la santería y a la brujería también. ¿Estuviste cuánto tiempo metida en esa situación, tanto en la santería como en la brujería?
Pues desde joven, yo tengo 55 años.
Ajá.
Yo desde joven empecé con las lecturas de cartas, lectura de mano, de todo lo que fuera lectura de esto y baños del otro, de frutas, de flores.
¿Y para qué era eso? ¿Para qué era eso?
¿Cómo
para purificar, ¿para qué era eso? ¿Para purificarte de alguna forma?
Eso es para la buena suerte, Padre. Mire, es para la buena suerte.
Caramba.
Para el amor, para que me vaya bien, para que... adivinar.
Eso se encuentra en botánicas, ¿verdad?
¿Eh? Sí.
Todos esos productos se encuentran en botánicas, ¿verdad?
Oh, sí. Yo era clientesísima de las botánicas, Padre. Yo era la cliente número uno. Uh-huh. Toda una boba ahí comprando cosas, porquerías. Son puras porquerías. Pero ya ella estaba siempre comprando puras porquerías, Padre.
¿Tú pensabas que eso te iba a ayudar a tener más paz, a ser más feliz, a encontrar tal vez el novio que buscabas, cosas así, ¿no?
Claro, el hombre con dinero, el hombre guapo, el hombre que yo pudiera manipular. ¿Y
tener lo encontraste? Dinero. ¿Lo encontraste?
Siempre.
¿Qué si lo encontraste, te pregunto?
Bueno, el hombre de mi vida ya lo encontré. Ajá. Se llama Jesús de la
Jesucristo.
Misericordia.
Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue que tú te enredaste con la santería y la brujería? ¿Fueron cosas que iban unidas a tu creencia o que empezaste a buscar en ambas partes? Pues son dos cosas diferentes. Sin embargo, tú hablas de que fuiste santera y fuiste bruja también, ¿no?
Pues sí, estuve metida en todo eso, me gradué y cuanta cosa. Y una
¿te graduaste
cosa
de
la
qué?
Otra.
Rosa, ¿te graduaste de qué?
De todas esas cosas feas que, pues, estuve en lo de la santería y luego en el palo mayome.
¿Qué es el palo mayome? ¿Qué cosa es eso, por favor?
El palo mayome es otra, ellos le llaman religión. ¿Qué le llaman? Religión de allá de África. Así es como le llaman ellos.
¿Religión de quién?
¿Diga?
¿Religión de qué?
De los yorubas. ¿Qué?
De los yorubas. Y queremos hacer un paro un momentito aquí. Los yorubas eran africanos, eran traídos a este continente como esclavos, ¿sí? Porque tribus más poderosas que ellos eran personas de armas y de guerras y cosas, eran gente muy, muy tranquila. y sin embargo, pues fueron capturados en varias ocasiones por guerreros que sí eran bien violentos y bien viciosos. Entonces, en el sentido de la palabra de buscar gente para hacer tratos con los colonizadores en América. Entonces los traían pero por montones y todos ellos eran gente muy religiosa, muy piadosa, en su propio conocimiento pagano que era muy limitado. Entonces ellos cuando llegaron a América particularmente, pues a las islas, incluso y sobre todo en Cuba, pues entonces el mercado era fabuloso porque vendían una cantidad de esclavos enorme y todos ellos con su fe en su religión pagana, pero eran gente buena. Pero sin embargo, la corona española dictó de que ellos tenían que aceptar a Jesucristo como Señor de sus vidas, o si no, pues eran exterminados. Entonces ellos, para no morir, pues aceptaron la cultura cristiana, católica, pero sin embargo, en su interior ellos seguían adorando sus propios dioses que nada que ver con la cultura cristiana católica. Explícanos un poquito acerca de eso. Entonces, esta religión yoruba, es decir, no solamente era una tribu que practicaba ese tipo de culto, pero también se les nombraba o se les consideraba como gente yoruba. ¿Cómo tú entendiste esa realidad cuando te encontraste con esta situación de santería, siendo pues tú católica?
Como ellos practican la divinación, y como yo ya había ido con brujos donde, pues que le recetaban a uno que bañate, o le recomendaban a uno que bañate, que con estas frutas, con estas hierbas, con, y ellos hacen lo mismo, igual, ¿no? Entonces dije, no, uh-huh. Pues entonces aquí me quedo con ellos, y ya yo empecé a ver que tenían sus santos y cosas. Pero pues
¿dónde
no
estabas
son los
tú?
Santos católicos.
¿Dónde estabas tú en ese entonces? ¿En qué lugar? ¿En qué país?
En San Francisco.
Estaba en San Francisco, California. Okay. Ok. Entonces, tú comenzaste a ahondar en tu conocimiento de la religión yoruba, ¿y qué más pasó?
Pues de ahí como me robaron dinero cuando yo me iba a hacer el santo. Bendito sea Dios, alabado sea Jesucristo, que me robaron y que ya no me hicieron el santo.
¿Qué es eso del santo? ¿Qué significa eso? Porque son palabras que a veces no entendemos.
Le coronan el santo a la persona. Ya
¿Cómo te lo coronan?
Hacen como una fiesta bien grande, una fiesta. Y llegan diferentes tipos de brujos, madrinas, padrinos y ayudantes. Entonces se hacen lecturas y llevan la música, los tambores, todo eso. Entonces se hacen las lecturas.
¿Tú sabes qué es un bembé?
Dígame.
¿Tú sabes qué es un bembé?
Bembé no.
Bembé, te ponen como un estado de alfa, en que ya tú como que casi pierdes tu conocimiento para poder permitir que el santo, cualquiera que sea ese santo, entre en ti. ¿No lo sabías? Ok, ¿y qué más? Sí. Entonces, nunca te llegaste a tener un santo propio, ¿no?
No, porque me robaron el dinero, entonces ya no se pudo hacer. Se hizo la lectura, se hizo la fiesta para preguntar qué santo me tocaba.
¿Y qué santo
te
tocaba?
Mencionar. Dígame.
¿Qué santo te tocaba?
Sí, nomás no quiero mencionar su nombre porque ellos ya no están en mi vida.
Ah, bendito sea Dios. Pero eran santos de la Iglesia Católica, ¿no?
No quiero llamarlos a ellos, esas entidades.
Entonces, Rosita, te felicito, pero usaban santos de la Iglesia Católica para que ese santo entrara en la persona y le diera poder, le diera autoridad para poder ejercer una vida mejor, ¿cierto?
Sí, pero no son los santos de la Iglesia.
Yo sé.
Imágenes de los santos de la Iglesia, pero se le llama secretismo.
Con sus dioses diferentes. Ajá.
Sí,
perfecto.
Son sus deidades. Okay. solamente que usan las imágenes de la Iglesia Católica, copiando.
Claro, para que no nos mataran, claro, comprendo. Entonces, tú estuviste en Cuba, ¿verdad?
Sí.
¿Y en Cuba qué pasó? ¿Conociste también la brujería?
Pues sí, todo es todo lo que hacen ahí, santería, palería, ifa, todo eso que se hace, los chamalongos, todo eso es, todo es brujería. Aunque digan, esto es santería, pero es blanco. O esta señora adivina las cartas, se lee las cartas, pero es buena, es blanca. No es cierto, todo es brujería. Color que sea, brujo o señora que limpia, señora que le hace esto, señora que le hace el otro, todo eso es brujería, porque toda la adivinanza, todo eso es del demonio. Nada es de eso, es de Dios. Dios, a Dios no le gusta eso. Eso es una traición a Dios. Andar adivinando, andar creyendo en horóscopos, andar preguntando cosas del futuro. ¿Y para qué queremos saber el futuro? Nosotros del futuro solamente lo sabe Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero somos como que curiosos y al mismo tiempo un poco incrédulos. Yo he visto, por ejemplo, muchas personas dicen, no, yo abro esta galletita de China para ver qué dice el mensaje adentro. Y entonces, no, pero yo no creo en esto. Pero sin embargo, lo abren y lo leen y quién sabe qué más, ¿no? Pero desafortunadamente queremos saber el futuro y el futuro, como tú acabas de decir, está en la mano de Dios, nadie lo sabe. Si no, ¿cuántas personas no se hubieran sacado la lotería ya, verdad? Sobre todo aquellos que practican la brujería o la santería para sacar lo que ellos necesitan, particularmente sacar dinero para tener una vida más.
Porque el demonio no les va a dar el número, porque el demonio no los quiere ni a ellos ni a ningún brujo, se ríe de ellos.
Claro, claro, claro. Entonces, estuviste en Cuba, no te iniciaron tampoco como bruja, ¿verdad? Pero sí estuviste al tanto de lo que estaba pasando entre ellos y lo que ellos hacían, etcétera, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo pudiste dejar todo eso? ¿Qué te impulsó para dejarlo y cómo lo hiciste?
Ya de ahí que estuve en la santería, entré al Palo Mayombe, a la palería, por venganza, porque yo quería saber cómo hacerle para vengarme de los brujos que me han robado y quería buscar una brujería más fuerte. Entonces, el Palo Mayombe es más fuerte que la santería. Pero
¿y qué es el
ahí
Palo
me
Mayombe?
Hicieron el rayamiento en palo.
¿Qué es eso? ¿Qué es el Palo Mayombe?
El Palo Mayombe es lo practican más bien mucho los hombres. También hay mujeres, pero casi siempre es para los hombres. Y hay prácticas donde la mujer no puede estar presente, no puede ver, no puede opinar, tiene que estar callada. Pero yo metí en eso también y ahí fue donde me hicieron el rayamiento, que es que me cortaron la piel.
¿Te cortaron la piel?
Sí.
¿Qué? ¿Cómo es eso que te cortaron la piel, Rosa?
Porque es lo que es la iniciación, son las iniciaciones que se hacen.
¿Pero qué cantidad de piel te cortaron?
Sí, lo cortan a uno con una navaja y le meten a uno unas cosas ahí que son polvos de muerto, polvos de no sé
Uy.
qué, polvos de cuánta cosa, y ellos cuando lo cortan a uno se quedan con sangre de uno. Entonces ellos lo pueden manipular, ellos desde lejos le pueden hacer daño a uno. Yo me salí de ahí, yo me les escapé, haga de cuenta que yo me les escapé, que yo nunca regresé con ellos, entonces ellos a mí me hacían mucha maldad, y pues yo ya nunca regresé porque me iban a hacer daño si yo regresaba. Entonces lo que me sucedió a mí fue que me quedé bien pobre, todo el dinero se me acabó. Me sufrí mucha depresión, estuve con depresión como, yo trabajaba como 2 días y 8 días o 10 días me la pasaba acostada durmiendo, no porque fuera perezosa, porque nunca lo he sido, sino porque yo no me podía levantar y porque me daba miedo abrir la puerta, me metían temores, depresión, muchas cosas feas. Entonces yo quedé pobre, pobre, pobre. Sin
Así que dinero lo ni opuesto, para tomar un café. Lo opuesto al cristianismo, que es amor. Esto es venganza, esto es miedo, esto es coerción, esto es el manipulación también es. ¿Tú dices que tú estudiaste para hacer el palo bayombe o algo así me dijiste? ¿Qué es eso?
Pues no lo estudié, sino que yo estando ahí con ellos, pues ahí lo practicábamos y todo. Yo llegaba y nos daban clases y nos decían qué hacer. Entonces, pues básicamente ellos tienen lo que es un perol, un traste negro, hay un perol grande donde ahí están las entidades, donde están los palos, las varas, y donde ahí se le da de comer al muerto. Entonces se le da de comer al muerto, Dios lo reprenda, ahí se les da sangre. Pero
¿sangre humana?
En ese caldero ahí hay huesos de muerto, que un muerto que por ahí, que yo no sé de dónde lo encontraron o de dónde lo sacaron o quién se los vendió, y le dan, ellos hacen un trato y atrapan el espíritu. Entonces ellos le dan de comer a esa entidad, y cuando hacen las lecturas, cuando tiran el coco, los chamalongos, los caracoles, y preguntan qué quiere comer, pues ya que pide que pollo, gallina, sangre de animales, que puede pedir chivo. Depende de lo que pida la entidad, le tienen que dar, o le tienen que hacer fiestas, qué fiesta para pedir perdón, qué fiesta para no sé qué, qué fiesta. Es un dineral, es una gastadera, y para todo hay que estar, que hay que estar bien con el santo, que hay que estar bien con el señor, que tienes que traer esto, que tienes que traer el otro. Entonces yo un día me enojé, cuando ya tenía esas cosas, me enojé y dije, bueno, yo no salgo para adelante, yo no veo dinero, yo no veo nada aquí, yo lo que estoy es peor, yo nada más estoy aquí borracha y drogada y no salgo adelante, el dinero se me está acabando. Y un día me enojé y agarré una piedra y dije, ¿saben qué? Se van de mi casa, se van de mi vida, se van de mi hogar. Agarré una piedra y yo le hablé al Espíritu Santo, porque yo andaba entrando a la iglesia un poco. Yo le hablé al Espíritu Santo y le dije, Espíritu Santo, ven, ayúdame, mira. Y yo todavía ni sabía, yo estaba bien ignorante. No sabía mucho.
¿Qué eso?
Y agarré la piedra y dije, mire, Espíritu Santo, ¿qué dice este que se llama así? Pero que se va a mi casa. Y pum, le di con la piedra y lo rompí. Y tenía otra cosa, una porquería ahí, que es de una piedra que tiene ojos y tiene boca y tiene nariz y todo. Y que hay que estarle dando de comer a cada rato también. Y que le doy con la piedra, que lo rompo. Porquería, vete a mi casa. Y todo lo rompí, todo con la piedra, me volví loca, rompe cosas. Ahí el Espíritu Santo me estaba ayudando a liberarme. Yo no fui a buscar un brujo para que me ayudara. Yo lo rompí sola, con la ayuda de Dios, porque me contaron a mí que para deshacerse de cada una deidad de esas, de cada santo ese, que no es católico, hay que hacerle una fiesta, hay que entregarlo y hay que pedir un perdón. Entonces, todo eso cuesta de 5,000, $10,000 por ahí, por cada fiesta de cada pelado de eso. Entonces, imagínese, yo dije, yo no tengo tiempo de esto, y que luego que le bajan imagínese nada más esto, que le bajan el ángel de la guarda a uno. ¿Qué es eso? Que a mí me han bajado el ángel de la guarda. Yo dije, ¿y qué es ese ángel de la guarda? Mira, te me largas de mi vida, porque ya me tienes cansada, no me dan nada, nada más quieren estar comiendo, nada más quieren estar pidiendo, y ya me están acabando el dinero, y yo no los necesito, y se van de mi casa. Todo lo rompí y lo fui a tirar al mar. Y gloria, yo ignorantísima que estaba, de verdad, yo todo lo fui a tirar al mar, y yo me quedé en la iglesia católica. ¿Por qué me quedé en la iglesia católica? Porque yo escuché que este señor hablaba mal de Jesucristo. Que Jesucristo no sé qué, yo no sé por qué hablaba de Jesucristo, pero ese señor hablaba mal de Jesucristo. Entonces yo dije, en mi ignorancia, dije, yo me voy a ir a ser amiga del enemigo de este hombre. Y como yo me acordaba que él hablaba mal de Jesucristo, entonces dije, pues yo me voy a la iglesia porque es la enemiga de este señor. Entonces a mí me va a ayudar Dios porque es su enemigo. Y yo me quedé en la iglesia católica y aquí sigo para la bendita gloria de Dios. Y ahorita soy servidora del Señor. Me costó mucho, mucho sufrimiento, mucha pobreza. Yo tuve que que lidiar con mi cabeza, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con claro, todo lo que a mí claro. me sucedía, lo paranormal. Yo tuve que acostumbrarme a todo lo paranormal. De por sí, de pequeña yo ya veía cosas y todo eso, pero yo me acostumbré a todo eso y dije, así vas a vivir y te tienes que controlar y a ver, vamos, tú vas a salir adelante. Y yo me quedé con Dios. Yo no fui con ninguna doctora, con ningún doctor, no. Yo con esas gentes, yo nada más fui con Jesucristo. También lo de la tomadera y la drogadicción, yo todo eso salí adelante con Jesucristo. Yo no fui con ningún doctor. A mí Jesucristo me curó de todo, de la tomadera, de la drogadicción, de andar ahí con los hombres, de todo eso. Fue Dios que me fue enseñando en la Santa Misa diariamente, que yo escuchando la misa, yo decía, oh, eso no se hace, oh, esto tampoco. Y fui cambiando mi manera de vestir, y fui cambiando mi manera de hablar, la manera de dirigirme, la manera de hacer las cosas, que yo dije, ¿pero qué cambio? ¿Cambié? ¡Qué barbaridad! Fue algo grandioso, algo enorme, que solamente Jesucristo puede hacer. Y yo tiré todas esas porquerías, las saqué de mi vida, y ahora me dedico a Jesucristo bendito.
Alabado sea el Señor. Todo lo puedo en Cristo que te fortalece, ¿verdad? Que nos fortalece. Así es. Y para Dios no hay nada imposible.
Me dedico a hablar de Jesús, de la misericordia, porque Él fue el que me llamó. Él me llamó. Dios me llamó en la Biblia y Dios me llamó en Jesús de la misericordia. Y ya me gradué, bendito Dios, 5 años de teología para la bendita gloria de Dios.
¡Gloria a Dios! Y, ¡amén!
Sí, y entonces, pero no nada más termina todo ahí, sino que es un proceso largo y de mucho dolor, porque uno no entiende las cosas y no hay quien le ayude. Porque la gente no sabe, estas cosas son feas y son espíritus bien malos. Entonces, para salir adelante hay que ayunar, hay que estar en la iglesia, hay que vivir en gracia. Uno no puede andar en el pecado, uno tiene que cerrar las puertas al mal, uno tiene que tirar todos los amuletos a la basura, la sábila, la herradura, todas las porquerías a la basura y quedarse solamente con Dios, con sus mandamientos, con sus sacramentales, con sus sacramentos, no fornicar, no andar de novia, no andar ahí teniendo sexo con nadie, no andar con malas palabras, la vestimenta tiene que ser diferente, vivir como Dios manda, tratar, obligarse uno a ser diferente, es difícil, pero hay que pelearse con uno mismo para poder salir adelante. Y con mucha oración.
¿Y qué pasa, Rosita? ¿Qué pasa cuando uno comienza a experimentar ese cambio de vida? ¿Qué sucede en uno? ¿Qué ha sucedido en ti? ¿Te sientes más libre, más en paz o menos, o cómo?
¿Cómo dice, padre? Disculpe.
En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre la Rosa de hoy y la Rosa de cuando estás metida en las cosas del oculto?
Mire, yo tengo mucha felicidad, mucha paz que Dios me dio y yo no me arrepiento de estar con Jesucristo. Es lo mejor que a mí me ha pasado en la vida, porque mi vida pasada, aunque yo tuve dinero y tuve todo, pero yo no la cambio por la vida que me ha dado Jesucristo, porque yo me quiero al cielo. A mí, padre, le voy a decir, a mí no me hacen chicharrón, padre, yo no voy para allá. A mí no me hacen fritura, a mí no me hacen chicharrón.
Ay, qué bien. Así que al infierno nada, ni de cerquita, nada.
Y le voy a decir una cosa, padre, y yo me voy con Dios, y yo no me voy sola, porque se tienen que ir muchos tantos conmigo. Porque los tenemos que sacar de donde están metidos y les tenemos que decir, no hagas brujería, no te metas en porquerías, eso te va a llevar al infierno, te vas a condenar, te va a llevar tu alma allá al infierno. Vámonos a vivir con Jesucristo, que Él nos va a dar la vida eterna.
Amén. ¿Qué me dices acerca de la Santa Muerte? ¿Qué me dices acerca de Halloween? ¿Qué me dice acerca del horóscopo, los amuletos que muchas veces hay gente que lleva, pues, o en su en su cadena, en su pecho, en fin, diferentes lugares. ¿Qué me dice acerca de todas esas supersticiones y de esos cultos que realmente son abominación para los ojos de Dios? Y que si leemos el Antiguo Testamento, sobre todo, pues hay varios pasajes que nos hablan de eso, porque se convierten como en ídolos, en dioses falsos que nos apartan del verdadero Dios. ¿Qué tú piensas sobre todo eso? Todos esos, pues, metiches, esos fetiches, perdón, amuletos que hay por ahí, y también, pues, esos cultos también en Halloween. Ahora estamos viendo, por ejemplo, la cantidad de brujas que hay en las tiendas por departamento, etcétera, ¿no? Muñecos y cosas así. Y la gente, pues, como que le interesa ese tipo de cosas, ¿no? La Ouija, por ejemplo, saber qué fue lo que pasó con fulano, o si fulano me quiere o no me quiere, si me engaño me quiere, esa ya no me quiere. ¿Qué nos dices? El tiempo se hace cortito, pero háblanos un poquito sobre eso, por favor.
Todo eso es superstición. Y todo eso es estarle dando poder a un demonio, a un espíritu, a una bruja, a que nos manipulen, a que nos usen, a que nos pierdan, a que nos maldigan, a que maldigan a nuestra familia y a toda nuestra descendencia. Entonces, no debemos de hacer eso. La Santa Muerte de Santa no tiene nada porque es demonio. Y los mexicanos, yo soy mexicana, de ahí viene. Que en otros países le llaman de otra forma también. Pero uno que va a andar rezándole esta cosa, uno que va a andar pidiéndole esta cosa, oh, pero que hace milagros. Ajá, hace milagros, te da, pero después te lo va a cobrar. ¿Y cómo se lo va a cobrar a uno? Con los hijos. Le va a, que al hijo drogadicto, que la hija ya le salió que le gustan las mujeres, que no quieren tener hijos, o que no pueden tener hijos. ¿Por qué no pueden tener hijos? Porque tienen maldición. O que se le caen los niños, que no pueden tener porque los abortan los niños, se les salen. ¿Por qué? Porque ya están malditos por tanta brujería. Porque el demonio no te bendice, el demonio te maldice. El demonio no quiere que seamos felices, no quieren que estemos con Dios. Y por eso salen cuanta cosa, el atrapasueños, esa cosa de los apaches, el atrapasueños, que lo traen colgado en el carro, que lo traen en su casa. Todos esos símbolos, esa simbología no debe de estar en nuestra casa, no debe de estar en nuestra propiedad, no debe de estar en nuestro carro. Yo no tengo ni siquiera el calendario maya, nada maya, nada tolteca, nada olmeca, nada de ningún indígena, porque ellos le rezaban a sus dioses. Y yo no quiero tener nada que ver con esas cosas, ni con ningún dios, ni con esos diablos. Yo solamente quiero tener todo con Jesucristo.
Amén. Amén. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de Halloween?
Halloween es algo muy malo, porque en Halloween se hace mucha brujería. En Halloween se roban la bendita y santa hostia. En Halloween se roban a los niños. En Halloween, en las sectas, no todas, pero en algunas sectas, los que son bien diabólicos, satánicos, tienen a mujeres embarazadas que ellos mismos la han embarazado, la han preñado, y de ahí le sacan ese niño y se lo comen.
Rosita,
suena bien feo, ¿verdad que sí? Es la verdad.
Sí, Rosita, cerca de la última iglesia, la última parroquia que yo tuve, existía una iglesia satánica. Bueno, creo que existía más de una, sí, pero una particularmente. Y ellos para el día de Halloween celebraban el cumpleaños de Satanás. Y lo que hacían era, con las hostias que habían robado durante todo el año, hostias consagradas, las llevaban, las ponían en una bandeja. Y bueno, pues ellos creen realmente que Jesús está presente en la hostia consagrada, que muchos católicos no creen, ¿verdad? Desafortunadamente. Pero entonces ellos lo que hacían era orinaban sobre esas hostias consagradas como para ofender a Dios, defecaban sobre ellas, tenían relaciones sexuales, orgías sobre ellas. Es decir, todo lo malo que pudieran hacer lo hacían en ese día como para complacer a Satanás y para ofender a Dios. Y yo digo, caramba, cómo Halloween se ha infiltrado en nuestra sociedad, en América Latina sobre todo, Y en esos tiempos ya tú ves brujas y ves carabelas y ves fantasmas por todas partes, como si fuera algo normal y como si fuera algo bueno, al fin y al cabo que no lo es.
Sí, y luego traen que la canastita, canastita, todo eso es malo. Hay que informarnos antes de meternos en algo. ¿Por qué? Porque yo no me informé, yo primero me metí, ya cuando yo me metí a esto y me hicieron el rayamiento, María Santísima, protégeme. Cuando me hicieron el rayamiento, yo le pregunté al amigo que andaba conmigo, que era otro bobo igual que yo, y le pregunté, le dije, oye, nosotros vendimos el alma al diablo, le dije así. Dijo, no, ¿cómo crees? El otro estaba tonto igual que yo. Entonces después yo me puse a investigar y ya fue que me di cuenta lo que yo había hecho. Que el alma no se le vende al diablo porque el alma es de Dios. Nuestra alma es de Dios, no le pertenece a ningún diablo. Entonces, para salir de eso es bien difícil. Quien se quiera meter o quien se haya metido, miren, mejor sálganse. ¿Saben por qué? No es fácil salir. Primero, porque viene una persecución muy fea, muy dura en el cerebro, en los pensamientos, en el cuerpo, claro, en la economía, en la salud. Viene esa persecución y se la mandan a la familia también. Entonces, para salir de eso hay que hacer mucho trabajo, mucho trabajo. Yo, pues, estar en la iglesia, confesión, también oración. Ayudar mucho en la iglesia. Yo ya estoy de plano, yo trabajo en una iglesia y aquí ayudo, aquí cocino, limpio, barro, lavo, toilets, todo hago. Pero yo tengo que hacer mis oraciones de protección, yo tengo claro. que estar en el Santísimo, yo tengo claro. que estar en la misa. Y a claro. mí me ha ayudado uh-huh. mucho lo que es sanación de familias también.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma para la vida eterna, dice el Señor? Entonces, el tiempo que tenemos aquí en este mundo es muy limitado. Es como una especie de campo de entrenamiento. ¿Para qué? Para alcanzar la corona que no se marchita, que es la vida eterna. San Pablo habla en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 25, que los atletas se preparan para alcanzar una corona que se marchita. Por ejemplo, ahora mismo que acaba de pasar la FIFA, los Juegos Mundiales, y podemos ganar un premio, ¿verdad? Un trofeo, un trofeo. Pero ese trofeo lo pone en alguna parte de su casa y se llena de polvo y al fin, pues sí, saca un montón de dinero, ¿no? Pero, ¿y al fin y al cabo qué? ¿Verdad? Los que perdieron, sobre todo los hermanos de Argentina, llorando y todo lo demás. Es decir, porque al fin y al cabo lo que vale es el éxito, el poder alcanzar la meta. Pero la meta que realmente importa alcanzar es la meta que Jesús tiene para nosotros, que es la vida eterna, que es la gloria de Dios, que es el cielo. Y por eso sí que tenemos que preocuparnos, tenemos que luchar, tenemos que entrenarnos, tenemos que hacer todo lo posible para que esa meta sea realidad un día. Y no solamente nuestra meta, pero la meta de aquellos que están a nuestro alrededor. Y por qué no, aquellos que tal vez están lejos de nosotros, pero que a través de nuestro testimonio de vida cristiana son influenciados para bien. Entonces es de suma importancia que dejemos todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que nos impide pues acercarnos a la fuente de vida que es Jesucristo y comenzar hoy una vida nueva, es decir, echo fuera todo lo que no es de Dios, así amuletos, fetiches, cartas, todo aquello que me ha apartado de Dios hasta el presente. Y desde hoy en adelante, decirle, Señor, pues entra en mi corazón con más fuerza que nunca antes. Ayúdame para que pueda recibirte en cada santa comunión. Ojalá que pueda recibirte todos los días, Señor. Visitarte en el Santísimo Sacramento del altar. Es decir, Jesús sacramentado, la hostia hecha presencia de Dios en todo el sentido de la palabra. Y hacer obras de caridad, porque si algo necesita el mundo el día de hoy, miren, por ejemplo, vamos a Venezuela de nuevo, vamos a muchos de nuestros países, Cuba, por ejemplo, tanta necesidad que hay, que Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos en alguna forma ser instrumentos del amor de Jesucristo, que tanta necesidad tiene el mundo en el día de hoy. ¿Algunas últimas palabras que quisieras compartir con nosotros, Rosita?
Que tengan fe en Jesucristo. Jesucristo sí existe. Este es lo malo, que Jesucristo existe. Y Jesucristo, nuestro Dios, tiene mucho poder, es grande, es maravilloso. Él sana, Él te renueva, Él te da todo lo que necesitas. No necesitamos lo del mundo, necesitamos estar con Dios. Él nos da la felicidad, Él abarca todo lo nuestro. Él junto con María Santísima andan haciendo milagros por todo el mundo. Y ya lo hizo con
Amén. Amén. ¿Tú sabes qué pasos tú recomendarías dar a las personas que nos están oyendo y que quisieran liberarse de muchas de estas ataduras que han tenido y que tienen, que los apartan de Dios? ¿Qué pasos en específico podrían dar para algún día pues tener lo que tú tienes? Es decir, esa relación con el Señor tan bonita y ese deseo de glorificar al Señor a través de tus acciones, de tu vida vivida para Él. ¿Cuáles serían esos pasos que tú recomendarías que se pudieran dar?
Hacer una confesión de vida, estar permanente en confesión y arrepentirse, escribirlo, rechazarlo, romper todo, tirar todo lo que no es de Dios, quitar todo de la casa que no es de Dios, todo, deshacernos de todo eso, arrepentirnos de corazón, pedirle perdón a Dios, vivir con Dios, siempre en la iglesia, dejar de mal vestirnos, de mal comportarnos, cerrar, lo que quiero decir en eso es cerrar las puertas a todo el daño, a todo el mal, no juntarnos con gente que están en pecado grande, en pecado que nos puedan arrastrar, que nos puedan llevar a otras cosas, porque no nos podemos quedar callados. Oye, yo voy a una fiesta y todos andan ahí medio desnudos y borrachos, pero yo no tomo, que pequen ellos. No, pues yo a eso no me dedico. Yo me dedico nada más a la iglesia, estar en adoración, tirar todo eso, dejar todo eso. Esos amigos brujos, ya no hablarles, porque ellos no son amigos de nosotros. Hacer nuestras oraciones de protección, estar en adoración, dar servicio a la iglesia, ayudar a los pobres, hacer caridad, ayunos, hacer novenas, San Miguel Arcángel, María Santísima, rezar mucho. Aunque le digan, ya no reces tanto, usted tiene que rezar porque tiene que liberarse. A mí me ayuda mucho la sanación de familia, sí, que ya no reces.
¿Qué tal,
no,
Rosita?
Pues no reces tú porque yo sí necesito.
¿Qué tal formarnos? Yo creo que es importante.
Formación, leer la Santa sí. Palabra, leer el Catecismo, leer libros de los santos y también ver películas de santos. Ahí nos enseñan.
Amén. Amén.
Nos enseñan cómo llegaron con Dios y cómo eran ellos y por ahí andamos nosotros también. Pues nosotros tenemos que ser como los santos. Tenemos bueno, que llegar, tratar de querer ser como María Santísima.
Y aquí un momentito de publicidad, EWTN, Radio Católica Mundial, y sus afiliados tienen muchísimo material que nos pudieran ayudar a formarnos como hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Así que, ¿por qué no ver lo que ya tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición? Rosita, se nos está terminando el tiempo. Un millón de gracias por tus palabras, por tu testimonio de vida cristiana. Que el Señor te bendiga en abundancia. Y de nuevo, pues, me encantaría que de vez en cuando pudiéramos, como dicen en inglés, touch bases para acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo como comunidad de radio y también, pues, con tus hermosísimas y poderosísimas experiencias que tú has tenido a lo largo de tu vida. Que Dios te bendiga en abundancia y que sigamos juntos creciendo en santidad entre Dios y entre los seres humanos, sobre todo inspirados por ese gran don que Dios nos ha dejado, que es el amor. Gracias, Rosita. Dios te bendiga. Hermanos y hermanos, muchas bendiciones para todos ustedes. Que el Señor los bendiga abundancia hoy siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.
A solas con Jesús. Y quisiera oír su voz que dice... Y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene.